llamo los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Muy buenos días tengan los cubanos en cualquier lugar del universo donde se encuentren, pero fundamentalmente en esa pequeña isla que hoy se ha suscitado una gran discusión, un gran intercambio a nivel de conocimiento, porque siempre sucede cuando alguien es protagonista en parte de un suceso, siempre tiene su verdad, como mismo la tuvo alguna vez el comandante en polvo y como mismo celebran ahora el aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, diciendo que confían en la juventud. 60 años y Leonita está citado hoy en una cosa de esa de policía que debían mandar al policía a estudiar, porque cuando lees lo que escribió el policía es para caerle a patar por la cabeza, no por llevarse a Leonita, sino por la falta de ortografía tan garrafal que tiene. En lugar de oprimir a los jóvenes, que es el aniversario, y los jóvenes, y como dijo el comandante en polvo, dijo: creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad, además de energía, responsabilidad, además de juventud, pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe a la patria, amor a la revolución, fe en la revolución. Esto es muy importante. Confianza en sí mismos. Convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz. Convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas. No es que usted como joven decida qué va a hacer, sino que le van a depositar tareas para que usted cumpla con las tareas que le dé la gana al comandante en polvo. Y Leonid citaba la estación de polvo. Yo, Leonid, no, pero uno puede decir, es que no entendí lo que escribió el señor policía. Perdón, el compañero policía, no lo entendí. Esto se llama hoy El Tortillo. Hoy es miércoles y por tanto el programa se llama El Tortillo, gracias a un amigo nuestro, que ese día no lo veo, no sé si ya no está. No está por acá. Mi nombre es Gilberto Reyes, como lo dice la pantalla, pero como Mariela no les permite a ustedes tener internet. Mariela, güey, como no les permite a ustedes tener internet, ustedes no pueden saber. Si yo no digo Gilberto Reyes, ustedes no saben quién es. Si yo no digo Tony Simón, ustedes no saben que el ingeniero está ahí. Ahí con sus brazos levantados, como lo hizo alguna vez Silvestre Stallone en aquella película maravillosa que se llama Rocky, que asombró a todo el mundo. Tuvo que vender hasta su perro para poder hacer la película.
Estaba en el museo donde se filmó Rocky.
Tú has estado ahí, ¿no? Eso yo no he ido todavía. Tengo que ir. Pero tengo todas las películas. Las tengo ahí. Y a su lado, a su diestra, está otro de los tipos grandes de este lugar. ¿Se fue? Ah, no, no. Otro que estaba ahí, que era una persona de aquí. El productor Viñoli. Eso es aparte. Eso es. Pablo Fuentes Viñoli es el productor de este programa. Pero había alguien talentosísimo detrás de él que parece que se fue en el momento que comenzó el programa. El que se llama el Tortillo en el día de hoy, por supuesto. Nos encanta que nos escriban y nos envíen sus mensajes a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico que es el 305-437-7118, 305-437-7118. Y además, como para González, el viceministro de Información, la internet es una bobería. Antes de comenzar el programa tuve un pequeño intercambio con un oyente que llamó un poco airado porque quería dar a conocer su opinión de la verdad de lo que sucedió en la Embajada del Perú, donde Ernesto Pinto Bazurco, que era en ese momento el encargado de negocios de Perú, de la Embajada de Perú en La Habana, él sí sabe porque él estuvo ahí. Y que habían dicho que el policía se había dado un tiro. No, fui y lo averigüé directamente con la persona que habló y no dijo eso. O sea, eso siempre se supo durante un tiempo. Y dice que no hay ni un libro escrito. Hermano, ya encontré tres. Y uno de ellos es de Ernesto Pinto Bazurco. Lo puedes buscar, un poquito caro, vale $42.00. Se llama Democracia por la Libertad. Lo escribió casi un año después que murió el comandante en polvo, porque le había prometido. Ustedes saben cómo son esas promesas. No sé si ustedes pudieron ver la serie de, ¿cómo se llama este, el narcotraficante, el que desenterraba? Pablo Escobar. Yo me imagino que si él le dijo, yo sé matar, tú no, le dijo también, si tú te pones a decir y a contar lo que realmente pasó en este lugar, te voy a matar a tu esposa, te voy a matar a tus hijos, te voy a matar a tu abuela, y te voy a matar a tu bisabuela. Y si está muerta, la saco de la tumba, la mato y le vuelvo a enterrar. Iba Surco, que oyó decir al comandante en polvo, que cuentan los que han estado cerca de él, que cuando él dice cosas como esas, se pone muy serio y se pone muy farruco. Y si ha hecho desaparecer a tantas personas, Basurco dijo, voy a hacer mi surco y me voy a quedar en mi surco, porque si me saliese o me saliere de mi surco, me van a partir las patas. Y no fue el primero, porque si terroristas hay en el mundo, él era uno de ellos también. Sé que hay muchos más, pero también él era un terrorista. Un tipo que mandó a matar a mucha gente fuera del país porque se pusieron en contra. El largo brazo del comandante en polvo es muy largo. Y me imagino que Basurco, eso se le digo al hermano con quien hablé por teléfono, Mike, ya regresó el diablo, ya está aquí, el diablo con nosotros, que fue el que me dio el teléfono del oyente. Y entonces que me dijo, no existe un libro hecho por ninguno de los que estaban adentro de los diplomáticos, ya está publicado, se llama Diplomacia por la Libertad. Está escrito, vale $42 y centavos, un poquito caro. Pero si nos ponemos entre todos, lo podemos comprar y se lo regalamos al hermano para que vea que sí existe. Desde el 2016, o sea, recién murió el comandante en polvo. Es nuevo, 2 años. Se quedó callado desde el 80 hasta el 2016, porque sabía que le pasaban la cuenta y le desenterraban a la bisabuela. Se la desenterraban, se la mataban y se la volvían a enterrar. Es muy... Mirta Ojito, que está aquí en Miami, tiene un libro. Y luego te voy a buscar más porque la bobería tiene toda la información que tú necesitas. La encuentras muy rápido. Por eso Mariela no le quiere dar internet a la gente. Tú no me atiendes, tú te haces la loca, te quedas mirando para el lado y hasta que no te... ¡Mariela! Ahí. No te hagas la loca. ¿Vendrá? ¿Verdad lo que dice Doñoli? ¿Lo de Mariela vendrá por Marielito? Es posible...
Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito. No le digas más a Escoria que son solo Marielito. Bailando con Celia Cruz.
Bueno, le digo al hermano, al oyente, que entre a la bobería de la internet. Y ahí encuentras a Radamés Gómez, que fue el primero que contó unos años después del incidente, la verdadera historia de lo que pasó ahí. Y por supuesto, Radamés, como no voy a conocer la historia, si iba detrás de él, del chofer, del que iba manejando. El primero que resultó herido fue él, le rozó la cabeza una bala cuando saltó al piso y la otra le entró por la espalda. Por unos centímetros no le destrozó el espinazo. Se cansaron de torturarlos de hambre y decía, ya, esas son las historias que todos conocemos. Se negó a negociar con las autoridades, no confiaba en ellos. No lo iban a perdonar de haber hecho esto. Y Francisco el Títer, una mujer y un niño permanecieron ahí incomunicados bajo protección de las autoridades peruanas. 4 años y 7 meses. Cuando los dejaron salir, les dijeron, más nunca van a salir de aquí. Radamés, bueno, en fin. Sí, muchas cosas fueron las que pasó Radamés en ese lugar. O sea, historias hay muchas, hermano, tú que hablaste conmigo. Historias hay muchas y si tú estuviste ahí, imagínate Radamés, que fue de los que de verdad, o sea, por los cuales pasó todo esto, que me imagino que el comandante en polvo le debía tener una clase de mala voluntad. Traducido a cubano, ustedes saben cómo sería la palabra realmente. Así estaba. Dicen que la noche que se fue a pasear con Basurco por el surco del malecón, estaba así. Basurco dice que le corría por aquí la hiel, le corría por la comisura de los labios. Oye, Gilberto, y nosotros te queremos a ti y a esos dos diablos que están detrás de los cristales. Un abrazote, buen día y te me cuidas. Este fue el mensaje de ayer de Leonid. Te estoy escribiendo, esto fue ayer también, martes 3. A las 8 y 24 de la noche, te estoy escribiendo hoy, porque el jefe de sector de aquí de Baraguá, el que tiene que alfabetizarse, tanto lío con la alfabetización y tantas cosas, y no sabe escribir, es una vergüenza. Déjame ver si tiene el nombre. Ah, Alexis se llama. Alexis me acaba de traer una citación oficial para que me presente mañana a las 10 en la unidad de operaciones del MININ. Todos sabemos que la mano de la seguridad del Estado, volvemos a la mano, volvemos a Basurco, porque Basurco nunca dijo nada. La mano de la seguridad del Estado está detrás de todo esto. Ahora no sé de qué me acusan o de qué me van a acusar. Es posible porque no hayas dejado que te pongan en tus hombros las tareas de la revolución, como dijo alguna vez el comandante en polvo. O sea, tú no puedes decidir qué tareas tú quieres. Ellos tienen que ponerte las tareas en tus hombros para que tú... Eso de la confianza en sí mismo y todas esas cosas, en sí mismo no. Confianza en lo que él quiere que tú pienses. Ahora, no sé de qué me acusan o qué me van a acusar. Hermanos, quiero que divulguen esta información. Si Maylén no es detenida también, ella los va a mantener informados de lo que suceda. No voy a traer teléfono porque me lo pueden ocupar, así que no voy a tener comunicación con nadie. Yo de esta gente no espero nada bueno. Hace muchos años y sigue siendo exactamente igual. Saturno devora a sus hijos. Quiero decirte que mi niño y mi familia en general están todos muy preocupados. El niño llorando, no quiere comer. Oye, mi hermano, ¿hasta cuándo hay que aguantar tantas injusticias? Un fuerte abrazo. Hermano, les pido que me ayuden a divulgar esta noticia. Un abrazo de tu hermano Leonid Carbonel Méndez Baraguá, Ciego de Ávila. Qué casualidad que cuando se cumple un aniversario más de la Unión de Jóvenes Comunistas, claro, la Unión de Jóvenes Comunistas, si no eres, no pude ser joven. Yo creo que ni siquiera puede ser joven, te permite esa revolución ser joven. Quiero decirle además, porque hay muchos camioneros por ahí que transmitimos también por SiriusXM, en el canal 153-153. Ahí nos pueden escuchar. Estamos en Facebook y supongo que estemos en Facebook Live. Si es así, ya sabe que pueden compartir con nosotros ahí y enviar sus mensajes y todo lo que quieran compartir con nosotros. Sí, estamos en Facebook Live, así que pueden hacerlo. Luis Campos, saludos. Gracias por informar a mi gente de Cuba, Raquel Pacheco, apenas se oye. Luis Enrique Labrador manda sus aplausos. Compartimos con ustedes ahí también, en vivo, el Facebook Live. Facebook Live. ¿No es así como hay que decir? L-I-V-E. No sé si el policía, el Alexis, su ortografía le permitirá escribir el himno nacional de Cuba. Vivir es con B chiquita las dos veces. Por la patria es con P. Eso no sé si lo logrará hacer. Es una pena que en lugar de... Podrías haber sido como el muchacho este de Pinar del Río, que es profesor en Harvard y trabaja para la NASA. Y llegó en el 2000. Mira tú, en solo 18 años ha logrado lo que no logró el comandante en polvo con los jóvenes, a pesar de que le puso tantas tareas en los hombros. Candileja me envía una foto de un señor negro tirado en el piso, en un, tengo entendido que es un lugar turístico. Dice Hilbert, como puedes ver en esta foto, eso es un lugar turístico, pues es el portal del rumbo en Artemisa. Queda justo en la entrada del bulevar. Por ende, todos los carros, ya sean tour o no, tienen la obligación de parar ahí, pues por falta de uno, hay dos semáforos una cuadra antes, y ahí, para colmo de males, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A exactamente una cuadra está el gobierno. Ese infeliz siempre está comiendo sobras de comida y duerme día y noche en estos lugares. A menos de 10 minutos está el hogar del adulto mayor, o sea, el asilo de ancianos. O si no, yo me pregunto cómo miles de personas, ¿por qué no lo llevan para un hospital psiquiátrico? Ya he hablado hasta con personas de bienestar social a ver si lo ayudan. Todo el mundo tiene la misma respuesta, que no está en sus manos. Pareciera que los dirigentes de provincia de Artemisa son mancos, porque entonces, ¿en qué mano está ayudar a ese infeliz? No sabemos nada de Bombillito de Linterna. Cuando sepa, te digo. Besos, Candilejas. Sé que donde esté nuestro querido Nelson está oyendo el programa, pues oí cuando me dijo, Candileja, el día de los psiquiatras quisiera, si se puede, su correo y desearle muchas cosas buenas, y que sepa que lo extrañamos. Les quiere, Candilejas. Nelson. ¿Cuál Nelson es? No sé, Candy. Debe ser, ¿no? Nelson Gandulla. Ah, el doctor. Ya. No te preocupes. Ah, espérate. Nos vamos a poner en comunicación. Candilejita poniéndole. Y tennos al tanto con lo de cabeza de bombillo, Linterna, que no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Vamos a ver si recibimos alguna información dándonos a conocer qué es lo que sucedió con Leonid Carbonel, un joven que no quiere que le pongan tareas sobre sus hombros, sino que le permitan decidir qué hacer con las tareas que quiere él hacer para su esposa, sus hijos, su familia y los cubanos en general, porque esa gente no están haciendo nada para ellos. El policía hace algo para los otros. Por eso no tuvo tiempo de estudiar y tiene tan falta de ortografía. Y la letra más fea que yo he visto en mi vida entera. Mira que yo he visto letras feas. Mira que Alberto Pedro, el difunto negro, tenía mala letra. Pero jamás. Porque tener mala letra y mala ortografía ya es. Porque son una vergüenza para la revolución, ¿no? Un policía que no. ¿Te acuerdas de la época que pusieron tres policías en los carros? Había dos adelante y uno atrás. Y entonces la gente preguntaba, ¿y por qué? Dice, el que va manejando sabe leer, el que va al lado sabe escribir y el que va atrás va vigilando a dos peligrosos intelectuales que van adelante. Eso era cuando andaban en la... Un saludo para todo el colectivo del programa. Le pedí a usted, Gilbert, el correo del programa RM en el aire. Ah, Marilena Páez, sí, pero te dije que no lo sabía. Le pregunté a su hijo, y no me lo dio. Voy a tener que acudir al padrino, que el padrino yo sé que me lo consigue. Que sale los sábados en la mañana y nada. Si es que el programa no tiene ambiente, no tiene, envíenme otro a donde yo pueda hacer llegar mis inquietudes para que sean aclaradas en ese programa donde participa un abogado de inmigración. Gracias y espero que se me atienda mi pedido, que tengan un buen día. No se preocupe, hermano mío, lo tenemos en cuenta. Lo que pasa es que si el hijo no tiene el email, imagínate tú qué podemos hacer nosotros. No, pero te lo vamos a conseguir, te lo envío directamente. Tengo tu email aquí, así que te lo enviaré. Quiero decirles también que ya que estamos hablando del sábado, vamos a hablar también del domingo. Es donde se extiende este programa del Revoltillo, gracias a la participación incalculable. La hija de Mike tiene mejor ortografía que el policía. Y eso que dice cabato, en lugar de caballo. Pero ya aprendió a decir caballo. Y lo importante es que tiene firmeza, que no tiene el policía, claro. La niña tiene mejor ortografía que el policía. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué edad tiene la niñita? 5 años. Le debía dar vergüenza a Alexis. Tener tan mala falta de ortografía. Alexis, no te da vergüenza. ¿Qué tú hacías en la escuela? Robarle la merienda a los demás niños y ya se quedó con la mala costumbre para seguir haciendo eso. La hija de Mike conoce mucho español. Yo le he dicho a Mike que tiene que enseñarle español. Y la niña muy firme le dijo que horse en español era cabato. Y entonces, acabato, la niña acabato, vaya, está acabato. Hola, un saludo para todo el colectivo del programa. Le pedí a Gilbert, este es el que te vamos a buscar. Sí, lo vamos a buscar. Considere, consorte Acere, llámame. Yo soy fan del éter y que se escuche mi voz. Un abrazo a ti, Mike Viño, y tú el colectivo. Soy, y me pone su número telefónico, este muchacho.
¡Qué hola! ¡Acere, qué hola! ¡Mi hermano!
Tiene una canción muy linda que es el tema de Leyenda del Exilio. Es muy rica canción. Es muy, muy, muy rica canción que dice que Martí y escribió mucho más tiempo fuera de Cuba que en Cuba y que en el Central Park, se hacen unas rumbas y no es La Habana, al lado del Imagine de John Lennon. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Nuestro apoyo, solidaridad para Leonid y Maylen. Leonid, firme, fuerte. Ellos quieren amedrentarte. Ellos quieren que... Alexis, tienes que aprender. Tienes que aprender de Damaso. Eso es haber ido a la escuela. Eso es tener ortografía. Eso es escribir bien y con dignidad, que es lo que te falta a ti. Amedrentarte. Ellos quieren que Maylen abandone las Damas de Blanco. No podemos. No vamos a claudicar. Nuestra lucha es por el cambio. Libertad y vida. Damaso Alberto y los opositores de San Andrés. Escribí el jueves y el viernes comunicándoles la detención del padre de Damaso, pero al parecer los mensajes no llegaron. Hoy no los estoy escuchando porque me encuentro en Holguín, pero igual lo siento cerca. Abrazos, nuestra Teresa. Esto es un regalo, sí, nos da tiempo. Esto es un regalo que quisimos hacerle a Mike en el día de hoy. Recuerden que tenemos la lotería. Para los cubanos que tengan lápiz y papel por ahí preparado, que en cualquier momento se lo disparamos. Un día como hoy, en el año 1964, salieron cinco de las canciones de un grupo muy, 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 muy bueno. Estuvieron en los primeros puestos de las 100 mejores canciones acá, en los Estados Unidos. Una semana. Se dio una curiosa e inédita circunstancia en el Hot 100, que son las más calientes, las 100 más calientes de las listas de Billboard. Los 5 primeros puestos estaban ocupados por discos de un grupo que Mike adora, yo no mucho. En el número 5 estaba una canción que se llama Please Please Me. En el 4, I Wanna Hold Your Hand. En el 3, She Love You. En el 2, Twist and Shout. Y en el number 1, Come By My Love.
Come by me love.
Nos separamos un momentico con el primer lugar en 1964, el mismo año que oprimían la gente y los mataban de hambre en la embajada del Perú. Estos son los Beatles, que a Mike le encanta. Es una pena que Mariela no les permita dejar ver esto, porque si no...
Transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Muy buenos días, 10:30 de la mañana y estas son las informaciones. La activista Ariadna López considera que la salud de su esposo, Misael Díaz Paseiro, encarcelado en la prisión La Pendiente, empeora por la falta de medicamentos. A juicio de la activista, las autoridades del penal le niegan los medicamentos en castigo por no acogerse al plan de reeducación.
De mi esposo, Misael Díaz Paseiro, el preso político, se encuentra en La Pendiente y su situación de salud es precaria porque está en crisis con la gota, tiene los pies muy inflamados, no le están dando medicamento alguno, llevan tiempo ya que no le dan ninguna pastilla, ningún medicamento para este padecimiento. Al igual que las pastillas también del problema que tiene en cardiovascular, tampoco se las están suministrando. Todo esto es en represalia a la postura que él ha mantenido como preso político plantado, que no se acoge al plan de reeducación. Bueno, vía telefónica me comuniqué con él, una llamada bien breve, bien corta. En esos minutos me pudo explicar cómo está, que da pena, no puede caminar.
El grupo de la Corriente Martiana facilita un formulario de la ONU para exponer casos de violaciones de derechos humanos en Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Los cubanos que el régimen comunista de Cuba les impide viajar al extranjero o que sufren golpizas a manos de los agentes de la seguridad del Estado y la policía política pueden llenar un formulario y hacer sus denuncias al grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias de Naciones Unidas sin necesidad de cumplir con el requisito de agotar primero los recursos judiciales y legales internos del país, según señaló desde Cuba el activista Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana en la provincia de Artemisa.
En caso particular de las detenciones o los arrestos arbitrarios, a quien debe comunicarse es a este grupo de trabajo sobre detención arbitraria, que él no exige que sean agotados previamente los recursos internos como lo hacen otros procedimientos. Este modelo no sirve para comunicar otro tipo de violaciones, solo para arrestos o detenciones arbitrarias.
El modelo que ha enviado la Corriente Martiana debe llevar un lenguaje adecuado propio de la institución a la cual se están dirigiendo y de acuerdo a la descripción de los hechos.
Que debe entenderse que toda persona que actúa desde cualquier profesión en favor de defensa de algún derecho humano ya es considerado un defensor y por lo tanto ante cualquier violación que sufra en el ejercicio de su función de defensor debe comunicarla.
Moisés Leonardo Rodríguez señaló además que el modelo de denuncias del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU no debe llenarse en nombre de grupos políticos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el martes la muerte de al menos 68 personas en una estación de policía de Venezuela e instó al gobierno a investigar el incidente. Un comunicado de la comisión dijo también que el Estado debe identificar y sancionar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos similares. La entidad advirtió que el incendio tuvo lugar en medio de una crisis penitenciaria en Venezuela con altos niveles de hacinamiento, deplorables condiciones de detención y elevados niveles de violencia, entre otras cuestiones. Como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad, el Estado venezolano tiene el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar la vida e integridad de los reclusos, dijo la comisión. Y en otros temas, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, insultó al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, quien hace un mes sugirió una evaluación psiquiátrica de su persona. En un discurso pronunciado el martes por la noche en Mindoro Oriental, Duterte llamó a Said hijo de perra y cabeza hueca, y también arrogante y malhablado. El antagonismo entre Duterte y Said tiene su origen en las denuncias de la ONU sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales durante la guerra contra las drogas lanzada por el presidente filipino al llegar al poder en el 2016. Se calcula que unas 7.000 personas han perecido en la campaña de la policía filipina contra narcotraficantes e incluso contra drogadictos. Y hasta aquí las informaciones. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Ahí está, dominicano, pianista dominicano de jazz latino, de jazz, yo diría, más que todo. Nació allá mismo, en Santo Domingo, mi tigre. Ganó un Grammy por el álbum Live at the Blue Note y un Grammy latino por Spain 2000. Blue Notes, no sé, Viñoli, ¿tú has estado en el Blue Notes en Nueva York? Es un lugar para comer y para llevar. Hay otro que es algo de mono, que también que tiene muchos monos pintados en las paredes, que es de jazz también, otro club de jazz. Y no es Blue Monkey. Blue Note es este. Trabajó con Dizzy Gillespie, Michelle Brecker, Wynton Marsalis, Gary Burton, Tomatito, Anthony Jackson y el cubano Gonzalito Rubalcaba. Publicado desde el 84, más de una veintena de álbumes. Michel Camille, ahí está. Bueno, estamos en Facebook Live, como les contaba, y nos escribe Iván Gómez, saludar, Julio Saavedra, aquí es Alejandro de Pinedo, sin llegar a ser un extremista, tengo la obligación de decir que a los comunistas hay que pulverizarlos. Alejandro de Pinedo, son palabras menores para los comunistas, digo yo, ¿no? Monkey Bar, otro, ese Mikey es el tipo. Tengo una amiga en la bobería del internet. Mike rápidamente entró a la bobería y me encontró el otro club de jazz.
Bobería.
Susana Soler, una amiga de Facebook, encontró el programa. Mira, de casualidad, qué bueno. Gracias, Susana, por estar. Aquí estamos los ciberrevoltilleros, dice Julio Saavedra. Iván Gómez, saludos desde Rochester, Nueva York. Otro que le hace la competencia a Madeline. Madeline, otro Rochester. Esteban García, buenos días. Gilberto, por favor, dime si recibiste el paquetico con la medicina. Hay que ir ahí adelante para ver la medicina que nos envió un gran amigo acá. Desde Kansas City, para ti y tu equipo. Además, un saludo para tu oyente siempre y abajo los Castros. Alejandro de Pinedo, que dice palabras menores, dice, espero con serena calma el día aplicar la ley a los abusadores del poder. Allí estaré. Candela para el sindicato. Busque lo que no está para usted. Dice nuestro amigo Hugo, oye, mi hermano, si ese policía aprende a escribir, se va a trabajar al turismo. Pero no solo deben aprender a escribir o mejorar su ortografía, también deben aprender o al menos tener conocimiento que existe algo que se llama cultura social, donde al menos deben tener respeto con sus connacionales. El saber expresarse verbalmente con modestia y respeto, el respeto hacia el interpelado. En pocas palabras, si tuviera algo de eso que dije antes, no fuera policía de un régimen despótico, bajo y ruin. Yo lo puse porque yo sé que Hugo piensa así. Esa se la agregué yo para poner, porque yo sé que Hugo lo hubiera puesto exactamente así. Mi parienta dice, Gilbert, yo Yanela Reyes. Quiero dar mi apoyo a la buena familia de Mailén y Leonid desde aquí, Santi Espíritu, por tanto acoso sobre ellos, los que defienden los derechos humanos, los que con mucha valentía luchan por una Cuba libre y democrática. A Mailén y Leonid les digo, hermanos, aquí estoy dándoles mi apoyo. Lo que necesiten, avísenme, que yo los ayudo. Voy a estar pendiente de ustedes junto al gran colectivo del Revoltillo. Por eso somos hermanos, siempre juntos, y ningún renglón con falta de ortografía castrista nos van a separar. Al contrario, siempre vamos a estar más unidos y presentes a una causa justa. No más represión. Abajo el castrismo. Yanela Reyes. Es increíble cómo es posible que Alexis no se dé cuenta. Bueno, de la manera que escribe. Es una sola neurona. En lo que la neurona va para allá, viene para acá, se agota. Se agota. Siempre se hablaba de eso. Siempre se decía cosas así que podían llegar a suceder con entera libertad. Dice, hay una serie de cosas que son interesantes ahora a la hora de hacer este tipo de análisis de lo que necesitamos, de lo que no podemos perder. No abandonar tus sueños. Incluso aún si no lo has logrado, todavía estás haciendo planes y avanzando para tratar de alcanzar los objetivos. El éxito no siempre se mide en función de si ha cumplido o no todas las metas de su vida. A veces simplemente significa tenerlos en primer lugar y negarse a dar por vencido. ¿Quieres musiquita? Te pones agresiva con lo de la música. Hay un... Aquí se acertaron. Cuando a Bola de Nieve le dijeron Bola de Nieve, Rita lo dijo por una broma. Pero este no. Este sí. Este es de ese color. Un 4 de abril, un día como hoy, nació en Santa Clara, y por eso lo traemos aquí, porque esa es la tierra del presidente y de nuestro productor. Un trompetista cubano de salsa y jazz latino. Se llamó Alfredo Armenteros. Como el ladrón este de Rubén Blades, pero no tiene nada que ver. Tocó como su primo, Benny Moré, Tito Puente, Di Palmieri, Mongo Santamaría, Johnny Pacheco, Charlie Palmieri, Cachao y Noro Morales. Su nombre, como le dije, Alfredo Armenteros, conocido por todos como, bueno, por todos no, porque el policía este no tiene ni idea de quién es Chocolate Armentero. Escucha, policía, para que tú veas qué maravilla. Chocolate Armenteros, con más visión que nadie, en el 57 partió hacia Nueva York después de haber dirigido la orquesta de los estudios de la radio y la televisión cubana. Machito, Wynton Marsalis, entre el 77 y el 80, miembro de la Sonora, vivió en España, Francia, viajó por el mundo. Alexis, tú no vas a ver nada de eso absolutamente. Lo siento por ti. Hasta el 2015 estuvo activo grabando y participando en series educativas sobre el origen del jazz y la música afrocubana. En enero del 2016 murió con 88 años. Chocolate Armentero. Se lo he pedido en innumerables ocasiones y nunca me lo ha dado. Yo estoy seguro que hoy me lo va a dar. Esta señorita que está a mi lado significa mucho en mi vida. Significa mucho en mi vida porque hemos trabajado juntos en muchos lugares, y uno de los nombres que quise ponerle siempre no me lo permitía el trabajar en la radio, pero hoy quiero presentárselas a ustedes para que la conozcan. Talentosísima, una tipa capaz de cualquier cosa, pero sobre todo jode con... Y como no se puede decir Ladislao, le puse Taladro. Ivette Larralde, ex productora, ex novia mía, ex una pila de cosas. Bienvenida, Ivetica.
Bienvenido. Me vas a meter en problemas con eso de tu novia. Todas las admiradoras que tienes dentro y fuera.
Bueno, no. Y los admiradores que tienes.
Yo no dije los admiradores, eso lo dijo el productor.
Él sabe, él sí sabe. Dice, un saludo. Hoy, fíjate, qué casualidad. Hoy el programa se llama El Tortillo. Porque el de la puerta pregunta, el de la puerta preguntó un miércoles y dijo, oye, hoy hay tortillo. El boricua no estaba bien claro si era revoltillo. Un saludo al tortillo desde la sabana. Gilbert, ¿no te parece un tanto extraño la citación de Leonid justo para las 10 de la mañana? Mira, no había pensado, no lo dejan oír el revoltillo. Qué desastre, esto es un Leonid que nos hace. Podría ser otro horario y dejarlo escuchar el programa. También aquí en la zona de la sabana hay un jefe de sector de nombre Alexis, que no es más inteligente tampoco que aquel. Desde la orilla del río, el Gaby. Este es un guajiro que nos escribe desde allá, siempre desde Cuba. ¿Cómo vienes tú a parar aquí? ¿Cómo fue eso? ¿Tú conocías a Luna? ¿Tú tienes algo que ver? Tengo que decirle, ella es una de las productoras del programa Levántate Cuba y me imagino que estén sufriendo muchísimo ellos ahí, porque Ivetti, una de las cosas buenas que tiene es que es una repuñetera un taladro. Ahí, te dice las cosas y yo tenía que decirle siempre lo mismo. Si me lo repite, se me va a olvidar.
Bueno, aquí a Martí. Pues nada, me enteré de que iba a comenzar, iba a comenzar una nueva programación y rauda y veloz me presenté con toda la garantía y la seguridad de que iba a quedar y me quedé y soy productora.
Con Ivetti hay que creer en aquello de cuando se cierra una puerta se abren 10.
Así es, ¿no? Así es.
A ti se te acaba de cerrar una puerta.
Sí, estaba trabajando en Mega TV con toda la crisis que hay en la televisión hispana, producto de las redes sociales, que me parece muy bien, y eso es una gran puerta para Cuba, porque toda la audiencia que nos ve en Martí va a ser a través, nos está viendo a través de las redes sociales. Qué bueno,
sí,
qué
señor,
bueno.
Sí, señor.
No solamente de las radios.
Estamos, gente lo ha podido hacer, ya está aquí ya.
Así es, ya estamos de 6 a 10 de la mañana, sí, Levántate Cuba, y es una revista de 4 horas donde ponemos un poquito de todo, más los boletines y el noticiero de media hora de aquí de Martí, que es muy bien informado, sin censura.
Nelson Gandulla, saludos al revoltillo, desde Brasil Lourdes María nos saluda también y nos manda un abrazo. Este es un boricua que nos escucha en Nueva York. Y estaba viendo lo de Chocolate. Dice, tuve la dicha de compartir con Chocolate y formé tremenda amistad con él. Hasta compartíamos cerveza juntos en el bloque cuando vivía en la 122, en los Taino Towers de Manhattan. En ese bloque también solía pasarse con él, Justo Betancourt, el de la canción Pa Bravo Yo. Y fue un placer haberlos conocido y compartir con ellos dos. Un fuerte abrazo para el revoltillero. Dios me los bendiga. ¡Qué vuelta, Ibe! Esto es de Finlandia. Oye, saludos a Taladro. Vieja amiga.
Pues mucho saludo a la gente
que te siguen.
Nosotros tuvimos audiencia cuando estuvimos varios años haciendo a través de Mega TV el Mickey Bean. Y tengo una historia fabulosa. Nuestro gran amigo joven combatiente que estuvo...
Tu amigo, mi sobrino.
Bueno, tu sobrino ahora es mi amigo.
Tenemos otro.
¿Ah, sí?
Sí, escribió el otro día... Está, no sé si está en Afganistán también, ahora no recuerdo, pero fue bonito porque entonces después nos escribieron de una base aquí, saludándolo a él allá y que también estaban escuchando el revoltillo.
Esa es la ventaja que tiene la radio y la televisión, que nos lleva al mundo entero, nos conecta, principalmente los cubanos que están no solamente en Cuba, sino en Alemania, en Francia, en México, en Holanda.
Montreal, Canadá.
Canadá,
saluda. Macuyé de Cuba.
Bueno, en Canadá teníamos un amigo, ¿te acuerdas? Un cubano que se dedicaba a caerle atrás a los osos.
No, él era el petróleo. Él fue el que nos hizo el cuento de los 5 cubanos que le caían atrás a los osos y a los venados.
Exacto.
Y Betty, para ti, bueno, esto es parte de tu vida. Tú siempre has trabajado en esto, además de ser actriz. Tuvimos la oportunidad de trabajar. Y Betty y yo trabajamos juntos en Cuba en el teatro, para que lo sepas.
Cuando tenía el cabello largo por los hombros.
¿Quién, tú?
Tú.
Ah, yo no me recuerdo esas cosas que me dan cosas de... Pero... yo sé que para ti, más que cualquier otra cosa, tu grupo de teatro, el otro día se me acercó alguien aquí y me dijo, oye, tú quiero que mi hijo estudie actuación. Yo no le dije nada. Fue el que me dijo, me hablaron de una tal Ivetti. Digo, el mejor lugar donde vas a llevar a tu hijo, si de verdad quieres trabajar, y lo he visto porque te he acompañado en ensayos o en presentaciones, y sé la pasión que viene con lo de los niños. ¿Cuándo empieza esto de los niños?
Hace 10 años yo comencé, cuando llegué aquí.
Yo sé que llevas 10 años, pero digo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Fue casualidad?
No, o... siempre me gustó trabajar en la ENA. Sabes que nos dieron psicología y una de las cosas más importantes es poder tener esa psicología, tratar con niños. Y aquí dije, me voy a hacer un grupo de teatro, le puse Girasol, me decían, tú estás loca, vas a hacer teatro, y sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y lo hago y lo sigo haciendo, y creé una fundación donde tengo niños que son hasta niños especiales, niños con síndrome Down, que he logrado incluso a través del teatro, he logrado cosas maravillosas con esos niños.
Mira, mira, vaya. 18 años, ¿cómo estabas ahí, mami? Pues para comer sí. Y para llevar. Eso fue en el grupo Escambray.
Exactamente, ahí está Alicia, estábamos haciendo la película como la vida misma. Eso fue, ese fue mi primer trabajo como actriz, fíjate tú.
¿Ah, sí?
Recuerdo que cuando me fueron a pagar en el ICAI, o esa industria, tú sabes que así se llama, ajá, la industria de cine de cubano, de televisión, cine de televisión, me tuvo que ir el productor conmigo al banco porque yo no tenía ninguna cuenta de banco y fueron 900 pesos, muchísimo dinero.
No, ¿tú te imaginas? 132.15 era el salario mensual.
Claro, era mucho.
Tú lo cogiste también, ¿no?
Sí, por supuesto, muchísimo dinero. Y dije, Dios mío, cómo tengo dinero. Y bueno, yo fui al banco y dije, la cuenta es para mi mamá. Y le dije, mami, ese primer salario es para ti.
Qué lindo. Ah,
sabes, siempre es parte de mi personalidad. Trato de no llorar, pero esos recuerdos me...
Sí, tú sabes que nosotros somos muy pajaritos.
Sí.
Sí, a nosotros nos pasan esas cosas.
Así
pero,
es.
Pero yo te digo que es muy lindo todo este trabajo que tú haces con el Grupo Girasol. Además de tu trabajo como productora, o sea, para mí hablar es muy fácil porque fueron muchos años juntos. Y de verdad, Ivetti, el que no convenza, al que Ivetti no convenza de asistir a un programa, yo le doy un premio. Al que Ivetti no encuentre debajo de una piedra, yo le doy un premio. Ya te vi que una mañana tenían ahí al muchacho este que hizo el Quijote.
Así es, muy buenas esculturas, están por todo Miami, gracias al alcalde, a Tomás Regalado, que se ha dedicado a traer la cultura a las calles de Miami.
Bueno, ahora vamos a ver si el otro nuevo también lo hace.
Sí, nosotros los cubanos Suárez. No. Sí, Suárez sí, es joven y yo creo que sí.
¿Ya lo conociste?
Sí, ya fui ya a hablar con él.
Y dile que lo quiero en el revoltillo porque aquí nos ocupamos de los cubanos.
Ah, yo te lo voy a traer.
Tú sabes que la madre de Sammy Davis Jr. era cubana. Y ¿sí? De Carl Simon, la abuela, Hilda, era de Holguín.
Estamos
haciendo una investigación profunda.
En todo el mundo, yo creo que.
En todas partes, de todas maneras, para que no haya equivocación.
Así es.
¿Cómo esto ahora, lo de lo que estás haciendo con el grupo, y perdóname que insista con el grupo Girasol, pero para mí es algo, yo recuerdo que Elvira Cervera me dijo que yo tenía mucha sangre para trabajar para los niños, y yo le dije, no me gusta, no quiero.
Tú tenías un gran programa.
Claro, sí, no, hice, pero que te digo, no me, y entonces a mí me llama mucho la atención el trabajo que tú haces con los niños, el cariño que te tienen los niños, o sea, tú eres como familia de todos esos niños y se crea una familia. El revoltillo es un poco eso. Yo digo siempre aquí que nosotros tratamos de desmentir a Luis Aguilar León con esto de que a los cubanos fácil reunirnos, unirnos es imposible. Y lo que estamos haciendo, y como viste los emails de los amigos que nos escriben, es eso, la unión que hay entre todos y el apoyo que hay entre todos. Y a mí me llama la atención eso. O sea, tú logras, vas más allá del trabajo profesional. O sea, se crea como una familia.
Exacto. Yo empecé a trabajar con los niños y me di cuenta que tan importantes eran los niños como sus padres. Y les dije, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer teatro, pero ustedes también van a hacer teatro.
Puso a trabajar a los padres con los hijos,
exacto,
con los niños.
Exacto. Entonces, una manera de que juntos elaboren en un personaje, actúen en la obra. La última puesta en escena se llama La Niña de la Selva, una versión del libro de la selva, quedó muy buena. Y estoy preparando...
¿Cómo fue lo de los vestuarios?
Buenísimo, los vestuarios. Estaba una vez en la piscina nadando en una actriz mexicana. Gaby me dijo, ay, tengo unos vestuarios que voy a botar. ¿Cómo que vas a botar? Sí, son dos cajas de vestuarios de que hice el libro La Selva. Y dije, no, dámelos. Cuando me aparecí en la casa con aquellas dos cajas, Susana quería matarme.
Te querían matar.
Exacto, pero bueno, teniendo los vestuarios, logré conseguir la obra, le hice una versión y con esa obra nosotros enviamos dinero y juguete a cuando pasó lo del huracán ahora a Puerto Rico. Hicimos una donación, gran donación que hice con la ciudad de Miami.
¿No piensas actuar más?
Estoy preparando una obra con Julie de Grandi.
¡No!
Y me la vengo aprendiendo a las 2 de la mañana en el carro. Te voy a hacer rápido una anécdota. Dale, en esa obra de teatro, que yo la tengo en un CD, me estoy aprendiendo la letra, paro en una roja. Había un carro de patrulla al lado y en el texto decía, sáquenme de aquí, en una obra que ella, yo la tengo secuestrada.
Y miró.
Y el policía miró, yo miré y dijo, oh my God, va a pensar que yo tengo a alguien en el maletero secuestrado. Y con toda intención subí y él, yo me quedé ahí escuchando el texto. Y dije, bueno, si él me sigue, yo abro el carro y me estoy aprendiendo la letra a las 2 de la mañana. Que es la hora que vengo manejando
difícil
para acá.
Difícil de creer, pero bueno, no le quedaba de otra.
No tengo tiempo para...
Dile a Yuli que venga al programa.
Claro que sí.
Dile que me llame para que venga al programa.
Sí,
yo
sé que ella va a venir.
Yo, Yuli es una mujer y quiero que los cubanos la conozcan, porque por supuesto que los cubanos en Cuba no saben quién es Yuli de Grandi, ni la historia de la familia de Yuli de Grandi. Así que vamos a invitarla. Dile que vamos a ponernos de acuerdo para que venga. Te voy a poner a trabajar para mí también. Norma García.
Con gusto.
Nos manda un saludo también, Norma.
Saludos,
García,
Norma.
En Facebook Live. Que te preguntaba, entonces, ¿van a hacer esta obra?
Sí, ahorita estoy haciendo esta obra con Julie, la estoy preparando. Y
¿ahora voy, o ahorita?
Ahora, tú sabes que yo estuve 7 años en México, entonces hay cosas que se me quedaron.
Ya. No, pero ya.
Ahora, ya estoy preparando la
te obra. Hablo, ella nunca me dijo te llamo después, me decía te hablo luego. Digo, no, a mí no me estaba hablando ahora,
sí,
me llama después.
Así es. No, estoy preparando esa obra con Julie, donde la voy a dirigir y voy a actuar. Son dos personajes, muy buena, muy buen texto.
Hay algo y mira, tenemos que hacerlo, yo creo que si te diera tiempo... a encontrar una canción, pero no, eso cuando venga tu hija lo haremos, entonces ya lo haremos en el programa, porque eso también, ¿cómo le va?
A Rachel le va muy bien, está trabajando en Los Ángeles, en el LA Times, viste, estoy muy bien con el inglés.
No, ya te veo, estás acabando.
Ahí está escribiendo para la revista, ahí está trabajando también en lo que es la redacción digital.
Compone, es músico, canta, no, ahora cuando venga tenemos que invitarla, aunque a ella no le guste mucho hablar español, aquí
si
está obligada.
Si pones Dream Fit Bridge en YouTube, la van a encontrar, una canción
Dream.
Dream de sueño, Fit de presentación, Bridge de Rachel. Una canción que le hizo a Martin Luther King, muy buena canción.
Yo la he oído, sí.
Sí,
sí,
y, sí. No, Rachel está bien, lo único malo es que está en Los Ángeles y yo estoy aquí. Entonces...
Sí, pero bueno, cada uno tiene que coger su camino. Tú también eres fortuna, ¿no?
Sí, sí. Todos los días le hablo 2 o 3 veces al día. A veces dicen, Mom, estoy en el trabajo.
¿Le hablas 2 o 3 veces al día? Yo a mi hija le hablaría siempre, no 2 o 3 veces al día.
Sí, pero bueno, tú
está
la
mejor,
tienes aquí.
La mía está aquí, yo no hablo con ella hace como 2 meses que no me llama ni hace nada. Nos tenemos que ir, desgraciadamente, tú sabes mejor que yo cómo es esto. Pero gracias por venir, aunque sea un momentico, y más maquillándote. Oye, esos son mis productores que son unos bestias.
Wow.
Esos son mis productores. ¿Ah?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Hola, les saludamos los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden...